La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, contenta de tener otro día con ustedes para poder hablar de los distintos temas que no solamente los que yo pueda desarrollar, sino el que tienen ustedes. Hoy voy a hablar, ya que hemos estado hablando al principio de semana de suicidio y de personas que no están con nosotros. Yo me recuerdo que yo estudié con la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es una experta en el proceso de la muerte y después de la muerte. Entonces, ella identificó 5 etapas del duelo de los, sobre todo de los padres, cuando uno de sus hijos muere. Y inclusive, eso puede también se le puede aplicar a aquellos que han perdido a alguien que no son sus hijos, pero que son muy allegados a ellos, ¿no? La primera etapa es la negación y el aislamiento. La negación es la que nos permite más o menos soportar el dolor ante una noticia inesperada e impresionante que te permite recobrar. Es una defensa provisoria y pronto va a ser sustituida por una aceptación parcial. No podemos mirar al sol todo el tiempo, hay un dicho que dice. Entonces tienes la etapa de la ira. La negación es sustituida por la rabia, la envidia y el resentimiento. Surgen todos los por qué. ¿Por qué ocurrió esto? Es una fase muy difícil de afrontar, sobre todo para los padres y todos los que los rodean. Esto se debe a que la ira se desplaza en todas direcciones. Hay veces que injustamente suelen quejarse por todo, todo les viene mal y es criticable. Luego pueden responder con dolor y lágrimas, culpa o vergüenza. La familia y quienes los rodean no deben tomar esta ira como algo personal para no reaccionar con más ira, porque lo que va a fomentar es la conducta hostil de la persona que ha tenido más cerca la pérdida, ¿no? Estuve hablando al principio de semana una señora conocida que se quitó su vida y eso es otro tema que estaba unido un poco a lo que era el alcoholismo. Y su hija y su esposo fueron las que la encontraron. Yo me imagino que ellos pueden que estén con primero la negación, pero después con la ira, ¿no? ¿Cómo afrontar esto? ¿Qué hacer con esta información? Después viene la etapa de la negociación. Ante la dificultad de afrontar esa difícil realidad, más el enojo con la gente y con Dios, surge la fase de intentar llegar a un acuerdo para poder superar el vivir el trauma de este día a día, ¿no? La otra etapa, que es la cuarta, es la depresión. Cuando no se puede seguir negando, la persona se debilita. Puede que adelgace, aparecen otros síntomas y se verá invadida por una tristeza increíble, ¿no? Es un estado en general temporario y es una preparación para la aceptación de la realidad en que es una forma de animar al doliente y sugerirle mirar las cosas por el otro lado positivo. A veces que es muy difícil, porque puede que le diga, bueno, ya dejó de sufrir, ya no sufre más tu hijo. O a lo mejor ahora, si él estaba teniendo comportamientos defectuosos o de que quizás criminales, pues ya dejó de luchar contra esto, ¿no? Es una etapa en la que se necesita mucha comunicación verbal. Se tiene mucho para compartir. Tal vez se pueda transmitir todo esto acariciando la mano o simplemente permaneciendo en silencio a sus lados. Son momentos en los que la excesiva intervención de los que los rodean para animarlo puede ser una dificultad muy grande para el proceso del duelo. Esta es la depresión, ¿no? Una de las cosas que causan mayor turbación en los padres que han perdido sus hijos es en la discrepancia entre sus deseos y disposición y lo que esperan de ellos quienes los rodean. Porque es una etapa muy fuerte. Esa depresión de los padres en esta cuarta etapa, hay que hablarles, quizás estar ahí con ellos, comer con ellos, pero hay que comprender que es muy difícil cuando se muere un hijo, sobre todo. Después, la quinta etapa es la aceptación. Quien ha pasado por las etapas anteriores en las que pudo expresar sus sentimientos, por ejemplo, envidia por el que no sufre este dolor, o la ira, la bronca por la pérdida del hijo y la depresión, puede contemplar su próximo devenir con más tranquilidad. No hay que confundirse ni creer que la aceptación es una etapa feliz. En un principio no hay ni sentimientos. Comienza a sentirse una cierta paz. Se puede estar bien solo o acompañado. No se tiene esa necesidad de hablar del propio dolor, porque la vida se va imponiendo. Tienes que levantarte, tienes que bañarte, tienes que cocinar, tienes que limpiar, tienes que ir a trabajar, tienes que ocuparte de los demás hijos. Que muchas veces eso yo lo digo en el programa. Cuando una mujer madre está llorando por un hijo que se murió, tengo que preguntar, porque ha sido mi experiencia cuando hay otros hijos. Estos hijos al principio se sienten culpables inclusive de que su hermano se murió. ¿Y por qué no me morí yo? Y cuando esto ven que la madre llora, llora, llora y no les presta atención, se sienten como, bueno, ya ella no tiene nada por qué vivir porque es obvio que lo quería más a él que a mí. Creo que tienen que comprender que es bastante normal este comportamiento y tenemos que aceptarlo, que ese es el paso de la aceptación. Después viene la esperanza, que es la que sostiene y da fortaleza al pensar que se puede estar mejor y se puede promover el deseo de que todo este dolor tenga algún sentido. Permite poder sentir que la vida aún espera algo mejor. Muchos padres que se encuentran con la situación de haber perdido un hijo, ya sea por un accidente automovilístico, o alguien lo mató, un crimen, etcétera, o una enfermedad, muchas veces empiezan a participar en grupos o crean inclusive una forma de abrir los ojos a los demás padres. Por ejemplo, el suicidio, por favor hablen con sus hijos si están tristes. Cuando hay una enfermedad, participen en los programas, ya sea de cáncer, lo que sea, como para que la persona pueda sentirse útil, que lo está haciendo en nombre de su hijo. Cuando yo trabajé haciendo una causa importante para el Hospital de St. Jude, yo conocí muchos padres, conocí a muchos niños. Muchos de los niños que habían sobrepasado, por ejemplo, la leucemia o la osteosarcoma, cuando estábamos haciendo los maratones, los radiomaratones, ellos venían. Y venían para hablar sobre eso, para hablar y decir a la gente, contribuyan, que este programa es bueno, perdí una pierna, pero he logrado poder volver a caminar con una prótesis. Había niños que inclusive venían y habían pasado lo de la leucemia y después, desgraciadamente, venía la madre y se les moría. Entonces, imagínense qué dolor para ese niño, nunca se me olvidará su carita, que después de haber logrado vencer el cáncer de él, su madre inesperadamente, en cuestión de 2 meses, se le muere. Pero él venía, hablaba, decía, por favor contribuyen. Y es importante que reconozcamos que eso es lo que trae esperanza. Porque sin esperanza no puede haber esa sanación que buscamos cuando alguien tan querido se ha ido. Espero que esto les pueda ayudar un poco. Su doctora Isabel, aquí en la radio hispana, de la red hispana. Aquí estamos con ustedes. 888-787-2346.
fuente de salud.
¿Y si muerdo la manzana, qué hago? Todos tenemos tentaciones y debilidades cuando de comer se trata. El que te des un gustito de vez en cuando no tiene por qué hacerte sentir culpable. Olvídate de la culpa y sigue estos consejos. Número 1. Incorpórate rápidamente a tu estilo de vida. No hagas de este acto un hábito. No caigas en estrés, no te deprimas. Pasa la página, mañana es otro día. Número 2. Aumenta la porción de vegetales después de haber caído en la tentación. Esto provoca que tu cuerpo libere toxina y limpies tu cuerpo. Número 3. Siempre es importante mantener tu cuerpo hidratado tomando abundante agua y más si has caído en la tentación. El agua siempre te ayuda a mantener tu cuerpo limpio. Y finalmente, búscale un sustituto más saludable a tu tentación.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org. La doctora Isabel. Transmitido de lunes a viernes a la 1 de la tarde, hora del este. Nuestros oyentes encontrarán en la doctora Isabel confianza y madurez. Más que una amiga, es un miembro de la familia hispana.
Soy la doctora Isabel y a través de mi programa diario ayudamos a otros a solucionar y entender sus problemas y situaciones en la vida. Puede que todos los días no sean buenos, pero siempre hay algo bueno en todos los días. Brindamos asesoría y también motivación, tratando de dar un poco de paz, alegría y esperanza. Escucharnos es importante para nosotros. Escuchar a nuestra gente es importante. Creemos firmemente en lo que hacemos. Somos la Red Hispana.
La doctora Isabel comparte su propia historia, revelando las pasiones que la han conducido y dado forma a su extraordinaria vida profesional y personal. Las herramientas de las que habla en el programa.
Planeta Azul.
Papá, papá,
ya es hora de nuestro día en el bosque.
Sí, todo listo. Mapa, agua, protector de sol.
Yo llevo el agua.
Yo los sándwiches.
Que no se nos olvide nada. Es nuestra primera aventura.
Ah, sí, mi pelota y
el perro.
Con 24 millones de acres de tierra forestal nacional en Oregon y Washington y actividades para toda la familia, el Servicio Forestal tiene todo lo que buscas para crear tu propia aventura al aire libre. Caminatas, acampar, un picnic. El Servicio Forestal te invita a explorar tus bosques nacionales con tu familia y te recuerda que las tierras públicas están para disfrutar porque nos pertenecen a todos. Recuerda, mantente seguro, prepárate y diviértete. Para mapas o información, visita tu oficina local de Bosques Nacionales.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. Seguramente has escuchado reportes de las acciones de cumplimiento de la ley de las autoridades migratorias. En caso de ser arrestado, la Unión Nacional de Libertades Civiles, ACLU, recomienda no oponer resistencia. Comunica a la gente que deseas permanecer en silencio. Solicita un abogado y no firmes ningún documento. En caso que un agente te visite en la cárcel, sigue el mismo procedimiento hasta que tengas asesoría legal. Lee todos los documentos que te entreguen, pero si no los entiendes completamente, pide un intérprete. Para más información visita La Red Hispana en Facebook o en Internet en laredhispana.org. laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Planeta Azul.
En 1969, el científico James Lovelock presentó su teoría Gaia, que afirmaba que el planeta es un ser vivo creador de su propio hábitat. El biólogo Juan Murcia, del grupo Tortuguero Siete Quillas, nos explica.
La Tierra tiene esa capacidad de autorregulación. Eso es algo que hacen desde las células hasta los organismos más grandes en la Tierra, como las ballenas. O sea, es que la Tierra es un organismo vivo. Lo más lindo de esa teoría es que este químico compara el océano con nuestro hígado. Y el hígado es un órgano muy importante que desintoxica y limpia todas esas toxinas fuertes en nuestro cuerpo. Y eso es básicamente lo que hace el océano para la Tierra.
Para él, la amenaza real consiste en que se alteren las zonas donde residen los circuitos primarios del planeta, es decir, las selvas tropicales. Toma nota. Visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Hola, queridos amigos. Aquí me tienen, como siempre, recibiendo sus llamadas al 888-787-2346. No se olviden que ponga que no pueden hacer la llamada a ustedes con su pregunta. Llamen al 888-787-2346 y dejen su teléfono y de lo que quieren hablar conmigo. Nosotros siempre nos ponemos en comunicación con ustedes. Quiero saludar a Mario García, a Marlene y a todos aquellos como Rigoberto Melo y Nancy Centeno y Olinda Morales y Sammy Saldana, Elena Rodríguez, todos, una lista grande. Gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en la Red Hispana. También los invito a que entren en el Facebook de la doctora Isabel. Siempre los mantengo informados en el Facebook de la Red Hispana y en mi página web, ladoctoraisabel.net, donde me pueden mandar sus cartas con sus preguntas, sean específicos y así les contestaré. Gracias por estarnos escuchando y ahora nos vamos con la llamada de Lilia. Hola Lilia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, bien, bien. Gracias.
A ver, ¿en qué te puedo ayudar, Lilia?
¿De qué? ¿De migración o...?
Ajá.
Sí, ¿verdad?
¿Qué está pasando? Okay.
Mire, yo necesito saber nada más porque yo estoy arreglando por medio de violencia doméstica, ¿verdad?
Okay, sí, que es la U, que es la U. Okay.
Es la BAUA, me dijo la abogada.
Sí, sí, es lo mismo, sí.
Ajá, okay. No, ah, okay. Entonces, pues yo no tengo comunicación con mi ex, ¿verdad? Ni nada. Entonces, ajá, me dicen que puedo arreglar que pueden arreglar mis hijos con él, porque nada más son mis hijos, no son de él. Pero él, okay, nos metió documentación en el 2001, antes del 30 del 2001, uh-huh, que estaba la ley, la 245I.
Okay. O sea que tu pregunta es mayormente sobre inmigración. Ajá. Yo lo que te voy a pedir es esto. Te vas a quedar en la línea y yo voy a ver si podemos hacer una conexión con el abogado de inmigración para que tú le hagas directamente esa pregunta y te pueda ayudar. ¿Te parece? ¿Te puedes quedar, okay, en la línea?
¿Usted, okay, no es inmigración?
No, yo soy psicóloga, pero conozco bastante de eso porque esa es una de las mayores llamadas que recibimos. Yo creo que lo que tú estás tratando de preguntar es si te vas con la de los niños o te vas con la de violencia doméstica. Pero también eso puede tener sus problemas cuando él se puede poner disgustado contigo y no te quiere ayudar. Pero eso te lo debe de contestar un abogado de inmigración y por eso te vamos a conectar con él. No te preocupes, quédate en la línea. Aquí estamos en el 888-787-2346 y nos vamos con Luisa. Hola Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenos días, doctora.
Muy buenos días. ¿En qué puedo servirte?
Ay, doctora, yo tengo una pregunta.
A ver.
Hace un mes y medio atrás me di cuenta que ropa interior de mi hija y ropa mía se estaba perdiendo. Entonces, tengo un hijo de 19 años y terminé dándome cuenta que él era el que estaba tomando la ropa. Okay. Hablé con él y me dijo que es transgénero. Uh-huh. Yo le dije que antes que nada lo quería mucho y que si él estaba, bueno, seguro que eso era lo que él sentía, pero que se cuidara mucho, que yo no quería que lo hicieran sufrir, que se diera a respetar más, uh-huh, que nada con los demás. Y, uh-huh, si llegaba a ser una familia con otro hombre, por mí no había problema. Pero yo tengo una pregunta, doctora.
Bueno, quiero corregirte una cosa. Sí. Hay mucha gente de transgénero que no necesariamente se van con un hombre, sino que se van con una mujer. El deseo sexual que ellos puedan querer tener, aunque les gusta vestirse como mujer, puede que no sea lo que lo pare de querer estar con una mujer. Por lo principal que tú tienes que hacer con él, porque el diagnóstico de transgénero no diagnóstico, uh-huh. La inclinación de transgénero es bien complicada, ¿ok? Y él tiene que empezar a entender quién es él. Porque, por ejemplo, me estás dando a entender que a él le gusta vestirse como mujer, que la mayoría de los transgéneros eso es lo que quieren, ¿verdad? Pero también a lo mejor él quiere pasar por el tratamiento, que es bien difícil y bien duro, de convertirse en mujer. ¿Él te ha dicho algo de esto o ustedes no han llegado a hablar de esto?
No, de eso no. Lo que yo tengo en duda es que él ha empezado a comprar ropa y se compra ropa como muy sexy, por no decir atrevida, de ropa,
de mujer.
Botas de piel hasta la rodilla, y ligueros, ropa como para atraer.
Bueno, mira, yo creo, él vive contigo, ¿verdad?
Sí.
Ok. Esta era una cosa que has descubierto, pero que ya la sospechabas en sus formas de ser. Por ejemplo, él demostraba nada.
Ese es el problema, doctora. Yo ayer miré el programa donde salió Karina hablando de su hija. Sí. Y ella habló que desde niña ella se dio cuenta, yo no, mi niño tuvo tres novias entre la edad de 14 a 17 años, tuvo tres novias. Él siempre ha hecho todo lo de niño, todo. Entonces es mi duda, digo, si yo hubiera visto algo en él, cómo se ve, los gustos, y que hasta para un disfraz en Halloween ellos escogen lo contrario, pero él no, él siempre jugó con niños, él siempre pidió juguetes de niños. En Halloween siempre fue una figura masculina. Okay. Entonces, lo que yo necesito que usted me dé a entender.
Ok. Déjame explicarte que esto no es homosexualidad. Por eso yo te estaba tratando de dar la explicación. Que lo que más me preocupa es lo que él está tratando de vestirse, que es un extremo, ¿no? El extremo de hacer una fantasía, de vestirse como una mujer cabaretera, ¿me entiendes? Y eso puede tener su peligro, como es natural, que se presta muchas veces abuso. Entonces, repito, él necesita terapia, pero terapia con alguien que sepa trabajar este tipo de casos. Una pregunta, ¿en qué lugar tú vives?
En Utah.
En Utah, imagínate tú. Ok, cuando yo digo imagínate tú, es que esa población son un poquitico... extraños, sino más conservadoras, ¿no? Yo sé que hay un grupo en Bienestar de Los Ángeles, y lo que yo le voy a pedir a Néstor, que es nuestro productor, que me busque el teléfono de Bienestar para yo poder, de Tino, Néstor, ¿me estás escuchando? De Tino, porque como él tiene conexiones en todas partes de los Estados Unidos, para tú puedas entender lo que es el transgénero. Una de las preguntas que le tienes que decir a tu hijo es la siguiente. ¿Tú quieres convertirte en mujer? ¿Te dice sí o no? Vamos a regresar contigo porque creo que es importante dar toda esa información. A lo mejor le da tiempo a Néstor para poder llamar a Tino. Pero porque yo quiero que tú te instruyas bien en esto. Él puede querer vestirse como mujer, pero él quiere ser mujer de cabaret, o qué es lo que quiere hacer. O quiere ser, poderse vestir como mujer, pero tener relaciones con mujeres. De todos esos puntos, yo sé que en el programa de Bienestar tienen clases para los padres. También están el PFLAG. Regresamos contigo, no te vayas. Aquí tu doctora Isabel y la Red Hispana.
Camino al éxito. Compadre, llegó la hora de quitarse la ropa.
¿Qué pasó, compadre?
No, no es broma. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, al final de la jornada laboral es necesario cambiarse toda la ropa. Pantalón, camisa, pañuelos, gorras y zapatos. Los pesticidas que están en las plantas y en la tierra se pueden pegar a la ropa y a los zapatos.
Aprendí en un entrenamiento que no me debo acercar a la familia o entrar a la casa hasta que no me haya cambiado la ropa de trabajo.
¡Qué buen consejo, compadre!
Así es, no corras riesgos. La ropa de trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre el estándar para la protección del trabajador, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
Todos sabemos que primero viene el trabajo y después cualquier cosa que esté en nuestro plato. Al final del día tenemos suerte si tenemos tiempo para descansar. Obviamente, mucho menos para hacer ejercicio. Ejercicio no significa trabajo extra. Significa una oportunidad para pasar tiempo de calidad o diversión con la familia. Tomar unos momentos para ir a dar un paseo o planificar una actividad con la familia hace una diferencia a largo plazo para mejorar la salud mental de tus hijos y reducir el estrés que se siente a diario. Con la situación que estamos viviendo hoy en día, a veces no nos sentimos seguros andando en la calle. Pero si tomas algún tiempo para planear una actividad o buscar actividades comunitarias, tu esposa y tus hijos te lo agradecerán. Es hora de retomar nuestra cultura de salud y vivir la vida más saludable posible para nuestros hijos, familia y nosotros mismos. Visita culturadesalud.org para obtener consejos fáciles de seguir.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Minuto informativo.
Vamos, amiga. El sol está bien fuerte en el campo y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo.
¡Qué sabroso, comadre! Pero debemos alejarnos de aquí. ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas que no deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar. Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas.
Nunca les hago caso a esos rótulos.
Están colgadas para nuestra protección.
Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar.
Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Saber es poder.
El aguacate es un alimento muy saludable y aunque es rico en grasas, estamos hablando de grasas buenas. Muchísimos estudios han demostrado que comer aguacate puede mejorar factores de riesgo cardiovascular, como los niveles de colesterol y triglicéridos. Mari Carmen Grisolía comparte en inspirulina.com algunos de los beneficios comprobados científicamente. Primero, el aguacate es un alimento nutritivo y contiene una variedad de más de 20 vitaminas y minerales. Además, contiene magnesio, manganeso, cobre, hierro y zinc. El aguacate aporta más potasio que la banana, un nutriente indispensable para el mantenimiento del equilibrio de los electrolitos en el cuerpo. Y el aguacate está cargado de grasas monoinsaturadas, saludables para tu corazón. Por último, el aguacate tiene un montón de fibra y por ende ayuda a mantener una flora bacteriana saludable en tu intestino. Soy Eli Bravo.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Camino al éxito.
María Contreras Sweet sabe bien lo que es labrarse a esfuerzo y sacrificio el camino al éxito. Fue la administradora del Small Business Administration. Desde muy joven trabajó para el gobierno y la Asamblea de California. Su amplia experiencia con las finanzas la llevó a lanzar ProAmerica, el primer banco comercial latino de California. María personifica la excelencia del liderazgo de los hispanos en Estados Unidos. Es prueba viviente del sí se puede. Fue secretaria de Transporte de California, se abrió camino en el ámbito político. Antes de conocer el éxito, trabajó limpiando casas, cuidando niños o recogiendo latas y botellas. Como María, tú también puedes llenar tu vida de propósitos, ayudar a otros y alcanzar tus sueños.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Como siempre, aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana y también los invito que entren no solamente a las distintas estaciones nacionales que están unidas a mi programa, sino también a la redhispana.org, donde pueden escuchar y ver el programa. Así que ahora nos vamos con la próxima llamada, la llamada de Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Buenas tardes, doctora. Bien, ¿usted qué tal?
Bien, gracias. ¿Qué está sucediendo?
Yo la había llamado la semana pasada por lo de mi hermana, como hace 15 días antes de irme de vacaciones, de que mi hermana sí. Se había metido, tenía problemas de depresión, se había metido con un personaje. A él le expliqué al muchacho, no sé si le explicó bien los detalles, y volviera. Entonces yo no alcancé a decirle a ella después, antes de las vacaciones, por qué no me gustaba el personaje ni nada de eso. Entonces mi pareja ahorita me está diciendo que no me meta en eso. Me dice, no se mete, no diga nada. Le dije, pero ¿cómo no le voy a decir nada? Y si hablé con la doctora, me dijo, sí, pero usted va a dañar la relación de su hermana con usted. Y porque mi hermana está usando ahora a mi pareja para decirle de que ella sabe que las cosas van a cambiar, porque a mí no me gusta el personaje este y que ella no quiere que eso se rompa. Entonces mi pareja es la persona más espectacular y dice, mire, no se meta, no le diga nada, porque eso la va a herir a ella, que no sé qué.
Bueno,
pero ¿cómo la va a herir si...?
No, vamos por parte. Es tu hermana. ¿Qué edad tiene tu hermana? ¿Qué edad 50, tiene tu hermana?
51.
Ahora ella está mayorcita, ya está grandecita para saber lo que está haciendo. Ahora, fíjate, la vida de ella ha sido problemática con relación a parejas.
Sí, ella solo tuvo prácticamente una de jovencita que yo le haya conocido así. Y después otro, y ahora el mugre este con el que anda.
Okay, pero este mugre, ella está ¿cómo tú con le este llamas? Mugre. A ver, dime, perdón, ¿cuánto perdón, tiempo doctor. Lleva con ese hombre?
Ella, me le explico cómo conoció a ese hombre. Mi hermana y yo somos gente que crecimos en una familia que mi papá era alcohólico, un alcohólico funcional, y mi mamá era enferma toda su vida, entonces mi hermana prácticamente adoptó el papel de madre. Todos crecimos bien. Yo me la traje de Colombia precisamente porque sus problemas de depresión. Ella de eso nos afectó desde chiquitos y ella quedó con problemas de depresión. Okay. Aquí nunca consiguió a alguien así como serio. Hasta que un día se lo presentó a alguien, hicieron un blind date y se lo presentaron. Y a ella no le gustaba al principio, que decía que el gordo ese... y que el tipo era muy desorganizado, y una vez llegó al apartamento, y el apartamento era un desorden, el tipo tiró el uniforme y lo tiró por todo lado, y yo llego, porque yo tenía llaves del apartamento porque iba a almorzar a su lugar, y me dice, y luego le digo yo, y me dice, ay, es que Dios lo castiga a uno con el desorden, como ustedes, mis hermanos que eran así desorganizados, Dios lo castiga a uno así, le dije, no, qué pena con usted, pero Dios no lo castiga a uno con nada, usted escoge lo que quiere.
Entonces una de las cosas principales que yo... recuerdo más o menos la llamada tuya. El hombre es desordenado, exacto, pero también, además de ser un desastre, creo que no contribuye con nada y está viviendo con ella, ¿no es así?
Exactamente.
Ah, bueno, entonces escúchame.
Al señor que está ahorita por allá en Texas, viviendo por allá, y entonces, claro, como mi hermana tiene un buen apartamento, un buen trabajo, entonces le dijo que por qué no se venían a vivir juntos. Ya se fueron a vivir juntos, están en Washington ahorita.
Ok, ¿sabes qué? Entonces, escúchame un momento, mi amor. Tú quieres salvar a tu hermana, que es casi tu madre. La pobre señora nunca ha dado pie con bola, como se dice, ¿no? Yo creo que tú le puedes decir a tu hermana, mira, tú no quieres que yo me meta en tu vida y tú eres muy grande para yo decirte lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer. Este hombre no es bueno para ti. Tú lo estás manteniendo, es un hombre que te va a hacer sufrir, pero es verdad, yo no me puedo meter con esa relación. Tú tienes que arrancar con esa relación. ¿Sabes por qué te digo? Porque si le va bien o le va mal, va a ser siempre tu culpa. Créeme, a una mujer de 50 y pico de años tú no le puedes decir no hagas esto, porque no te va a escuchar. A lo mejor ella ha sido tan infeliz en su vida que aunque a ti te parezca que esto es un mugre, que este es esto y que este es lo otro, por lo menos le sabe, no sé, a un chocolatito de vez en cuando.
Ella lo está haciendo, ¿sabe por qué, doctora? Por tener compañía.
Exacto.
Porque ella sufre ataques de pánico. Ella, usted le recomendó una vez un programa de que tenían que durar varios tiempos. Yo la había llamado hace tiempos por eso también, porque ella paró de ir a ese programa porque dijo que no le servía. Porque ella ningún programa le sirve.
Entonces, no le sirve porque no quiere que le sirva. No quiere que le sirva. Okay. Ella no quiere que le sirva porque le están diciendo las verdades.
Right. Doctora, otro consejo que le quiero hacer es que a mí yo el tipo definitivamente, y ahora que acuerde, se va a entender lo que el señor le va a decir, yo al tipo ese no me lo soporto, ni cinco. O sea, la verdad, yo trato de hacer carita de ángel, pero yo soy del tipo de personas, doctora, de que cuando usted no pasa a una persona, yo no puedo ser hipócrita, ¿sí me explico?
Claro.
Darle un abrazo. Entonces yo hago acá bastantes reuniones en mi casa con la familia, y ahora pues claro, el tipo va a estar viniendo, que no creo que va a estar viniendo muy seguido, porque en el tipo que trabajo que hace ahí, como le digo, el señor este le va a explicar, el tipo de trabajo que él hace no le permite mucha libertad por los horarios, pero igual el día que venga aquí, ¿cómo debería actuar, doctora, para no hacerla a ella sentir mal?
Simple y sencillamente lo saludas como un hombre decente que eres y de buena educación que tienes, y decirles buenas, porque él también se va a dar cuenta de que ella no está sola, de que su hermano está ahí. Entonces, puede que la siga usando, pero al ver que tú vas a guardar, él se va a dar cuenta que él no es santo de su devoción. Él lo va a saber, pero que él sepa, hola, ¿cómo estás? Y ya, no le vas a decir, quiere sentarse aquí, quiere tomar un traguito, no le vas a decir nada de eso, sino simplemente... Como está la familia completa, tú no tienes que estar hablando con él. Pero tú se lo vas a avisar a tu hermana, porque tú eres mi hermana y yo te quiero mucho. Y esto es una decisión que tú has tomado. Yo te acepto a ti, y si lo traes, lo aceptaré a él. Pero no me pidas que sea cariñoso con él, porque no me va a salir. El día que me salga, tú te vas a dar cuenta. Entonces, es cuestión de que ella se dé cuenta que... tú estás ahí para ella, pero al mismo tiempo que ella está teniendo, ella tiene que tomar una decisión que es de ella, no es tuya.
Exacto. Listo.
Así que lo que dice tu esposa es verdad. Como quiera que sea, ella no va a cambiar y lo que vas a hacer es dañar la relación que tienes con ella. Y a ella no le conviene perder a su hermano, porque yo no sé este tipo qué tipo de persona es, ¿me entiendes? Pero si tú le demuestras, yo soy el hermano de fulana y la quiero mucho y espero que la respetes y lo miras a los ojos, yo espero que la respetes. Eso es todo lo que tienes que decir. Ya yo creo que al buen entendedor pocas palabras, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Ok? Pero yo sé que es durísimo, pero tú estás defendiendo, por lo que yo estoy escuchando, no a una hermana. Tú estás defendiendo a tu mamá, ¿ok? Eso es lo que
exacto,
estás haciendo.
Exacto.
Y como ella no va a buscar ayuda, eso es todo lo que te queda, ayudarla y estar ahí para ella el día que más te necesite, ¿ok? Gracias, Carlos, por seguir llamándome y escuchándome, porque poco a poco te irás dando cuenta que nadie puede cambiar a nadie. Tú puedes darle un consejo, tú le puedes hablar, pero cambiar las personas... son de libre albedrío, sino que el pobre Papa Dios que nos hizo y nos puso aquí en la tierra, y sin embargo mira lo que le hacemos, ¿ok? Gracias por tu llamada aquí en el 888-787-2346. Y ustedes aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre, siempre escuchándoles.
Saber es poder. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su serie favorita, El Factor Invisible.
Otra vez con tus programas de suspenso, mujer.
¡Ay, mamá!
Este es diferente.
trata sobre las reglas de protección de trabajadores agrícolas y las primeras actualizaciones en 20 años.
¿Qué?
¡Escuchen!
Si eres un trabajador del campo, no tienes que ser víctima del factor invisible. Los pesticidas en las plantas son invisibles y aunque no los puedes ver ni oler, de todas maneras pueden hacer que te enfermes. Puedes aprender cómo proteger a tu familia y a ti mismo en un entrenamiento anual.
Ya oyeron. Lo mejor es ser muy cuidadoso. Tú tienes control y puedes reducir las probabilidades de enfermarte por el contacto con pesticidas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
La doctora Isabel. Transmitido de lunes a viernes a la 1:00 p.m, hora del Este. Nuestros oyentes encontrarán en la doctora Isabel confianza y madurez. Más que una amiga, es un miembro de la familia hispana.
Soy la doctora Isabel y a través de mi programa diario ayudamos a otros a solucionar y entender sus problemas y situaciones en la vida. Puede que todos los días no sean buenos, pero siempre hay algo bueno en todos los días. Brindamos asesoría y también motivación, tratando de dar un poco de paz, alegría y esperanza. Escucharnos es importante para nosotros. Escuchar a nuestra gente es importante. Creemos firmemente en lo que hacemos. Somos la Red Hispana.
La doctora Isabel comparte su propia historia, revelando las pasiones que la han conducido y dado forma a su extraordinaria vida profesional y personal. Las herramientas de las que habla en el programa.
Hogar, dulce hogar.
Mi amor, hoy venga que me muero por darle un beso.
Ni un paso más, no te me acerques.
¿Vienes enojado, cariño?
Por el contrario, porque te amo, por eso lo hago.
No entiendo nada.
Hoy tomé un curso de capacitación de seguridad para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, quienes trabajamos en las áreas donde han sido aplicados los pesticidas. Al llegar a casa, tengo que separar mi ropa del trabajo de mi otra ropa, darme un buen baño con mucha agua y jabón, ponerme ropa limpia y después todo los abrazos y besos que quieras.
Ay, por eso te quiero. Siempre nos cuidas. Porque como dice el dicho, más vale prevenir que lamentar.
Si trabajas con pesticidas o cerca de ellos, es importante saber cómo prevenir el riesgo de enfermarte a ti y a tu familia. Infórmate sobre las reglas de protección a los trabajadores del campo en la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. No hay duda que la comunidad de inmigrantes tiene una preocupación natural por los cambios migratorios en el país. Si tienes alguna duda sobre tu caso particular, es importante que obtengas información y orientación confiable y profesional. Existen muchos recursos a tu alcance a través de miles de organizaciones sin fines de lucro cerca de tu comunidad. También puedes buscar asesoría legal a través de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA. No caigas en las manos de los llamados notarios, asesores migratorios o de otras personas inescrupulosas que pueden afectar tu futuro. Para más información, visita la Red Hispana en Facebook o en internet laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Los riñones son los órganos que se encargan de filtrar la sangre para eliminar las sustancias tóxicas del organismo y producir, entre otras cosas, la orina. Los riñones pueden hacer su trabajo con apenas un 20% de su capacidad. Por eso, pueden pasar desapercibidos si tienen alguna lesión o si los sometemos a constantes daños. El equipo de Sana Sana comparte en inspirulina.com algunas medidas para cuidar los riñones. En primer lugar, toma suficiente agua. Esto ayuda a que mejores tu diuresis y ayuda a evitar la formación de cálculos renales. Segundo, no te excedas en el consumo de proteínas. Recuerda que en gran cantidad en tu dieta, las proteínas elevan los niveles de ácido úrico, la presión arterial y la posibilidad de piedras en los riñones. Y tercero, aumenta la ingesta de vegetales y frutas de colores, sobre todo las que son ricas en antioxidantes, minerales y vitaminas, porque así se minimizan los riesgos de cálculos renales.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel y voy a continuar con las llamadas de ustedes al 888-787-2346. No se olvide que ustedes pueden inscribirse para el jueves. Tenemos el concurso del libro de Una Mujer Verdadera de la doctora Isabel. Así que llamen e inscríbanse. Ahora nos vamos con la llamada de Elvia. Hola, de Rosa. Hola, Rosa, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Muy bien, Rosa. ¿En qué puedo servirte?
Mira, la estaba llamando porque tengo un problemita, que el que era mi esposo de 13 años, no estábamos casados porque teníamos una vida estable.
Claro.
Trajo a su hijo de Cuba y entonces que el hijo vino de Cuba, todo el cariño que él me tenía a mí, pues entonces se fue. Es un muchacho grande ya, de 20 años. Todo se fue volcando hacia el hijo, y todas las actividades que teníamos y todo, ya era con el hijo, y entonces fue un buen día. Ya el hijo vivía conmigo, yo lo tenía conmigo, y él también. Recogieron y se fueron, y hasta el sol de hoy.
No me digas, ¿se fue con el hijo?
Se fue con el hijo y entonces después yo lo llamé y me dijo que muchos problemas, que el hijo, tú sabes, él quería lo que no había hecho por el hijo, el cariño que le había dado en todos esos años, que estaban separados, que se lo quería dar.
Pero ustedes peleaban mucho por culpa del hijo.
No precisamente por culpa del hijo, pero sí yo que cuando yo noté eso, ya yo sí se lo decía.
Mira, si él se fue con su hijo, yo no sé las situaciones de ustedes, yo no sé si por conveniencia fue a vivir contigo, después vino el hijo y todo cambió. Es natural que él quiera pasar algún tiempo con su hijo, a lo mejor se sintió culpable por alguna razón que tú no sabes. ¿Él dejó a la mujer a la madre de ese niño?
Sí, hace muchos años, sí.
Ok, o sea que ellos no eran marido y mujer hace mucho tiempo, porque es obvio. ¿Cuántos años tú llevabas con él?
13.
Bueno, ya hace unos cuantos. ¿Y entonces el muchacho qué edad tiene?
23.
Ok, o sea que el muchacho era un muchacho joven cuando él se unió contigo. Era un niño. Él se unió contigo inmediatamente que llegó él de Cuba.
Como a los 3 años por ahí.
Ok. Entonces, fíjate, hay que empezar a explorar si este hombre de verdad te amaba o no. Es obvio que si prefirió irse con su hijo, no había suficiente unión entre tú y él. Al menos que le hicieras la vida imposible, porque yo no sé cómo tú te comportaste desde que el muchacho vino a vivir a tu casa. No lo sé, ¿me entiendes? Pero tú sí lo sabes. O sea, que tomar responsabilidad... ¿Cómo?
Yo a su hijo lo atendía muy bien, tú sabes.
Ah, bueno, entonces, se fue porque le dio la gana. Se fue porque le dio la gana. Entonces, si le dio la gana irse de la casa, después que tú trataste bien a su hijo, no llores por él, mi amor, ¿ok? No llores por él porque se acabó el amor, si es que hubo amor alguna vez. Porque yo me estoy dando cuenta que hay mucho interés, que es diferente al amor. Es la conveniencia de vivir junto para tener mujer, para que alguien le cocine, para que le hagan esto, para que haga lo otro. Y entonces cuando no le conviene, bye bye, no te conozco.
Ajá.
Entonces no llores. Es momento que tú te des cuenta y aceptes. Ok, se fue. A lo mejor estás más tranquila ahora que antes. No sé. Si tú tienes... No, sí. Pero no sigas rogando. Eso no se hace. ¿Ok? Es lo único que te digo. No ruegues, haz tu vida, ponte a estudiar algo, haz algo diferente para llenar tu vida y para no sentir soledad. Pero, mi amor, me parece que prefirió al hijo, punto. Y no culpes al niño, es culpa de él. Regresamos con otra llamada, la llamada de Marta. Hola, Marta, ¿cómo estás? Bienvenida.
Soy una llamada.
Hola, Marta. Marta.
Sí, buenas tardes.
A ver, sí. ¿En qué te puedo ayudar, Marta?
Ah, solamente tengo una pregunta.
A ver.
Tengo 42 años. Tengo 22 años de casada con mi esposo.
Ok.
a los 20 años tuvimos una pelea grande, ¿verdad? Pero nunca nos habíamos golpeado y él sí, en ese momento sí me golpeó.
Wow.
Fuerte. Él es un hombre de un... Es simpático, siempre, nunca se enoja. Él nunca se enoja, siempre está riéndose, pero me dio mucho miedo esa vez. Uh-huh.
O sea, que hace 2 años te dio una golpiza fuerte.
Sí.
Ok, ¿y cuál fue la razón de esto? ¿Y cuál fue la razón de esta pelea?
Él le quería pegar a mi niña, porque estaban jugando, pero le quería pegar a la niña.
¿Y por qué edad tenía la niña?
6 años.
Ok, o sea que si la golpiza que te dio a ti fue fuerte, se lo hubiera dado a la niña, ¿qué hubiera pasado, mi amor?
Pues sí.
Entonces, ¿este señor te ha pedido perdón por lo que hizo?
No, de la boca no, nada más. Esperamos un tiempo y se quedó todo callado como una semana, 2 semanas.
Ok.
Y ya luego pues me abrazó y... Lloramos los dos, pero...
No, pero hay que hablar, no, hay que hablar claro con él y decirle, yo quiero saber por qué tú me maltrataste, porque yo no aguanto este abuso más. La próxima vez llamo a la policía y se lo tienes que decir. Uh-huh. ¿Tú me estás oyendo? Sí, porque yo no sé si es que le está perdiendo la cabeza, yo no sé si él tiene una preocupación muy grande, pero yo creo que ese abrazo es temor a que tú vayas a denunciarle. ¿Te dejo moretones?
En la cara nada más, pero yo también le di, o sea, los dos los dimos.
Bueno, pues hay que decir que eso no es aceptable en la vida de, es más, sobre todo en la vida de una niña de 6 años que me imagino que vio lo que ocurrió.
Yo creo que sí se dieron cuenta, estaban en la recámara los niños, pero sí se dieron cuenta. Pues tienen.
Bueno, ustedes dos, mamá y papá, tienen que hablar con los niños y decirle que ustedes cometieron un error hace unos cuantos años y que de ninguna forma se debe de aceptar en un matrimonio entrarse a golpes, tanto del hombre a la mujer como la mujer del hombre. Porque si no, se les queda en la cabeza que eso es un comportamiento aceptable. ¿Ves?
No, y se rompe algo se rompe dentro de la persona que
exacto.
Siente el temor.
Tienes temor y al mismo tiempo tienes que estudiar bien qué fue lo que le provocó esto a él. ¿Estaba usando drogas, alcohol o algo que estaba pasando en su vida? Y ustedes tienen que llegar a un acuerdo de que cuando tiene ese nivel de estrés muy grande, que tiene que haber un aviso, que se vaya a caminar, que te haga como con la mano una T, como diciendo, time out, tengo que irme a caminar. Sí. Ustedes tienen que evitar situaciones como estas que no vuelvan a ocurrir, ¿ok? Que no vuelvan a ocurrir, no vuelvan a ocurrir. Porque los niños... Tienes miedo, ¿verdad?
Sí, porque hasta cuando estoy enojado mejor me salgo porque digo, no vaya yo a...
Ah, bueno.
A cometer algo.
Bueno, pero eso mismo que tú estás hablando es que hay algo que está sucediendo en la pareja. Algo está pasando entre ustedes dos que te están llevando a niveles de ira demasiado altos. Entonces, tienen que caminar juntos para quemar un poco la energía, hablarse de lo que les molesta. Todo ese tipo de cosas es absolutamente necesario para evitar situaciones de violencia. ¿Ok? Uh-huh. Habla con él. Dile, yo quiero hablar contigo porque este temor que yo siento dentro de mí, tanto de ti como siento temor por mí, eso no nos da amor. Porque cuando hay miedo, el amor se esconde. ¿Ok? Ten mucho cuidado con esto. Y todos ustedes, queridos amigos, los espero mañana, como siempre, todos los días aquí en la Red Hispana y en todas las emisoras que de lado a lado de los Estados Unidos estamos. ¿Ok? No se pongan... No busquen problemas, ¿ok? Y que Dios los bendiga. Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.